José Zorrilla. La leyenda de Don Juan Tenorio. Leído por Alba para albalearning.com. 19. A la mañana siguiente, volviendo a leer las letras de Per Antúnez y el sol rayando en el cielo apenas, entró en aquel camarín y empezó con circunspecta y escrupulosa atención a examinarle de cerca. Era ni grande ni chica, pero un tercio más pequeña que todas las otras cámaras de la amplia casa, una pieza que formaban por dos lados las dos paredes maestras de uno de los cuatro ángulos que apilara por de fuera uno de los torreones con que a la fábrica vieja dio solidez y elegancia la restauración moderna. Dos rosetones arábicos que las paredes espesas taladrando, al par las sirven de atalayas y lumbreras, la dan una luz constante, pues, estando ambas abiertas a oriente y a mediodía, el sol se la da perpetua. La pieza está circuida por un friso de madera, ejemplar primorosísimo de morisca ataracea. Mil polígonos estriados, mil laberínticas grecas, mil cúficas inscripciones con precisión geométrica, encajadas, embutidas, incrustadas e interpuestas sobre un fondo de hojarasca, cordones, lazos y trenzas de trabajo microscópico de sutil delicadeza, desvanecen y extravían examinar al quererlas. Imposible hallar la unión de sus infinitas piezas, ni seguir las líneas múltiples de su estructura quimérica. Don César se quedó absorto, como si por vez primera viese lo que visto había desde su niñez más tierna. Y era que nunca hasta entonces, en la estancia que contempla, creyó tener que buscar lo que ahora busca y no encuentra. Tanteó de la ensambladura los tableros por doquiera. Tentó todas las labores. Golpeó donde creyó hueca su superficie. Más sólida la halló doquier y sin señas de encaje o cierre, de móvil montadura o falsa puerta. Del ángulo en medio abría su boca hollinosa y negra, hecha de jaspe y de mármol, una enorme chimenea, que, a decir verdad, juraba con cuarto cuyas modestas dimensiones no exigían hogar de tamaña hoguera. Don César contempló atento su honda boca, fría y negra, y su fondo. Contemplándola, le fue infundiendo sospechas. Suspicaz a inspeccionarla, se acercó, como se acerca a husmear si hay algo vivo una zorra a una caverna, y examinó las junturas de su herraje y de sus piedras, de su puñal con la punta soldándolas con paciencia. Laminadas sus tres caras de bronce porque no prenda en ellas el fuego, empótranse en las dos paredes gruesas. Del piso y hogar las planchas barreadas con cabeceras de atornillados barrotes su inmovilidad demuestran. Con que don César, al cabo de andar mucho tiempo a tientas con cuanto de cantería, hierro, mármol y madera topó en el cuarto, fijóse resueltamente en la idea de que la mácula tiene la ensambladura encubierta. Resolvió, pues, desmontarla, y si no puede, romperla, para lo cual echó mano de la comprada herramienta. Preparó escoplo, martillo, tenazas y palanqueta, y a tantear empezó cómo, con qué y por dónde la entra. Mas, aunque alto sentimiento artístico no alimenta, y aunque su seguridad y su venganza le apremian, antes de hacer en astillas saltar una obra tan bella, vuelve a tantear, vacilando, sus marcos y sus traviesas, tentando todas las tallas y virolas que se elevan, por si alguna movediza, o gira, o se afloja, o rueda. Y no le pesó haber cauto fiado a la inteligencia y a la maña de su intento el éxito y no a la fuerza. Porque, tanteando en un marco, un medio agallón que encierra un rosetón de los cuatro que sus ángulos ostentan, sintió que era simplemente de un tornillo la cabeza cuyo espigón encontraba en el rosetón su tuerca. Sacó tras de aquel los cuatro que aquel tablero sujetan y, sacudiéndole de alto a abajo, a izquierda y derecha, desmontólo fácilmente. Pero bajo él, con sorpresa, encontró una doble tabla sólida, inmoble y entera. Semejante resultado sus esperanzas no esfuerza, pero no es don César hombre que por tan poco las pierda. Resuelto a no desistir el muro hasta que no vea, siguió desmontando el friso con mal sufrida impaciencia. Desternilló seis tableros, y en las tablas en que asientan golpeando, detrás de algunas sintió el vacío que suena. Mas no hallando de juntura ni de ensambladura muestras, buscó en el marco do encajan el secreto de moverlas. A fuerza de registrar, de un marco dio en la haz interna con un puntero embutido de una ranura en la muesca. Suponiéndole instrumento colocado a ciencia cierta para algo allí, y por lo tanto de utilidad manifiesta, buscando cómo servirse puede de él, empezó a tientas a buscar ojo o taladro cuyas medidas le venían. No hallando en fin más encaje que el de las vacías hembras de los tornillos, metióle al azar en una de ellas. Las de abajo resistieron, pero en las de arriba, apenas forzó el puntero, una tabla se corrió a un lado una tercia. Corrióla del todo y vio que encubría una alacena que cerraba un mecanismo de números y de letras. Era un chapetón formado por 12 anillas concéntricas y giratorias, cada una de las cuales, asimétricas distancias, mas sin que formen ni cantidad ni leyenda, contiene letras y números que bien comprendió don César que al juntarse exactamente en combinación secreta, al que las junte abrirán las cerradas portañuelas. Con que, concentrando terco de sentidos y potencias las facultades e instintos de la voluntad, a vueltas comenzó con las rodajas, los números y las letras, absorbiendo su alma toda en tan paciente tarea. Dos veces, pálidos de ansia y de afán las manos trémulas, asió el hacha para ayuda de la torpe inteligencia, y otras dos volvió a soltarla, y otras dos volvió a emprenderla con las letras y las cifras, picado de no entenderlas. Al fin, una vez los números puestos en segunda hilera, igual a la del postigo, compusieron una fecha. La fecha le recordó un nombre. A formarle priesa se dio, y resultó don Pedro y 1350. Con que a tal combinación las cerraduras abiertas cedieron todas las puertas a la primera presión. La leyenda de Don Juan Tenorio. José Zorrilla. Leído por Alba para albalearning.com.